Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La alcaldesa de Madrid ya está en casa. Manuela Carmen ha recibido el alta hospitalaria este miércoles tras permanecer ingresada los días de Nochevieja y de Año Nuevo por la infección tras la operación de tobillo a la que se sometió la semana pasada tras caerse en su domicilio. Ingresó el domingo 30 por la noche debido a que tenía fiebre alta y hoy, hacia las 11:30, ha podido salir ya del Hospital de la Princesa, aunque todavía en silla de ruedas, ya que no va a poder apoyar el pie en unos 3 meses. Carmen, además, tendrá que aprender a usar muletas mientras sigue con su recuperación a menos de 5 meses de unas elecciones municipales cuya campaña será especialmente dura. De momento, retomará su agenda tan pronto como pueda, incluso si fuera posible, para la cabalgata de Reyes del sábado.
Lo encuentro bien, la verdad. Simplemente, pues, después de la operación, parecía que había habido un conato de infección, empecé a tener fiebre y por eso me tuvieron que volver a ingresar. Pero la impresión es buena de que la infección se ha superado y bueno, pues ya está.
Yo no sé si tendría que hablar con los Reyes Magos, a ver si como magos ellos también me facilitan el que yo pueda ser un poco maga y pueda estar con ellos. Ya veremos, estamos en tratos con los Reyes Magos.
La irrupción de Vox en las elecciones andaluzas y su posible desembarco también aquí en Madrid a partir de la cita en las urnas de mayo está obligando a los partidos a retratarse. El presidente Ángel Garrido dijo ayer en la SER que, llegado el caso, no se opondría a dar un respaldo al partido que preside Santiago Abascal si fuera necesario para gobernar en Madrid. Ciudadanos, en cambio, ha marcado distancias hoy con la formación de extrema derecha al asegurar que ellos nunca pactarían con partidos no europeístas. César Zafra, portavoz adjunto en la Asamblea.
Nosotros queremos que la Comunidad de Madrid se convierta en la región más próspera de Europa y para mirar a Europa no hace falta tener que ir de la mano con aquellos que piensan que Europa tiene que ser algo antiguo, algo del siglo XIX. Creo que Madrid no se merece eso y no se merece que vayan de la mano fuerzas, como en este caso quiere el señor Garrido, que el único proyecto que tienen es más de lo mismo. No, no vamos a gobernar con partidos antieuropeos.
Miércoles 2 de enero hay más noticias titulares con Elia Fernández. Nuevo caso de violencia de género en Madrid.
Un hombre ha sido detenido en Usera tras dar una paliza a su mujer ante los 2 hijos menores de la pareja. Le rompió varias costillas golpeándola con el palo de una escoba.
Mañana seguirá activo el escenario 1 del protocolo anticontaminación.
Por tanto, la velocidad máxima en la M30 y los accesos en el interior de la M40 será de 70 kilómetros por hora. El Ayuntamiento de Madrid aconseja utilizar el transporte público.
Críticas al blindaje de los viajes de Pedro Sánchez.
La oposición reprocha al gobierno su negativa a dar el coste total del viaje de Pedro Sánchez en el avión presidencial a Benicassim. Moncloa dice que es secreto, salvo los 283 euros en gastos de protocolo.
Tirados en mitad del campo, a oscuras y sin calefacción.
Así estuvieron anoche durante 2 horas casi 200 personas en el tren Badajoz-Madrid por una avería. La Junta de Extremadura pide explicaciones a Renfe, que ha pedido disculpas a los afectados.
Deportes, Carlos Rodríguez.
El Real Madrid es el primer equipo en entrar en competición en este recién comenzado 2019. Lo hará mañana mismo en el partido aplazado en su día por la disputa del Campeonato del Mundo de Club. Será a partir de las 9:30 de la noche en Villarreal frente al conjunto castellonense. Solari cuenta con 3 bajas importantes, la de Asensio, Mariano y Llorente, el último en caer en el último entrenamiento del año.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, la Dirección General de Tráfico, estado de la circulación en las carreteras DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar tráfico intenso de entrada a Madrid por la A1 a la altura del Molar y San Sebastián de los Reyes, también en la A3 en Arganda del Rey, en la A4 en Valdemoro y Pinto, la A5 en Navalcarnero y Móstoles y la A6 en el Plantío. De salida, complicada la A3 a la altura de Rivas, va hacia Madrid y en la circunvalación M40 van a encontrar 2 tramos con tráfico denso, Coslada en ambas direcciones y también Villaverde hacia la A4. En el resto de carreteras, hasta ahora, normalidad.
¿Y qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Inmaculada Landeras, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sigue predominando la tranquilidad en el casco urbano. Se ha sosegado mucho la entrada de la carretera de Barcelona por la Avenida América. No hay ningún problema ni para entrar ni para salir. Y lo mismo ocurre en la M30. Teníamos retención en el sureste motivada por la avería de un tráiler, pero ya pasó. Afortunadamente, la autovía es una perfecta alternativa para evitar el casco urbano.
¿Y qué tal van hoy los autobuses de la AMT? Diego García, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues práctica y absoluta normalidad en todo el conjunto de la red de líneas de AMT, propio todavía de este periodo casi vacacional. Solo algunas novedades para los usuarios de la línea T41, que ha recuperado la normalidad en la calle Ciudad de Frías. También recupera la normalidad en la calle Fuente Carrantona las líneas 142 y 144. Y finalmente también hoy recuperan su ruta habitual las líneas 35 y 47 en la calle Alfredo Aleix.
El tiempo.
Con alguna novedad en la previsión meteorológica, no en vano la Consejería de Sanidad ha activado a partir de hoy el nivel 1 de alerta por frío ante la previsión de que las temperaturas mínimas puedan ser inferiores a 2 bajo cero en los próximos 3 días, pudiendo bajar incluso hasta los 3,7 grados bajo cero este sábado. Previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, estamos notando como las madrugadas son algo más frías. Teníamos registros muy, muy suaves en las noches y es cierto, bueno, pues que estamos notando ese ambiente más frío y de hecho va a descender un poco más el termómetro. Lo notamos también en esas máximas que se resienten de la bajada y entonces después les cuesta un poquito más, a pesar de que tenemos un sol, seguimos con ese ambiente anticiclónico, con esos, bueno, con esa falta de cambios a nivel de precipitaciones o viento, y por eso mañana de nuevo el protocolo anticontaminación activado. Pero lo que decimos, a pesar de ese sol, de esa estabilidad, el ambiente se nota más frío y de hecho en estos próximos días, mañana desciende un poquito más el registro. Hoy como mucho vamos a llegar a valores de 11-12 grados. Mañana estaremos pues perdiendo un grado de media, y con lo que seguimos también, que tampoco favorece a esa contaminación, es la inversión térmica. De hecho, en estos momentos tenemos en la capital en el entorno de los 9-10 grados en general, y en cambio, por ejemplo, en Cercedilla tienen ya 15 grados. Bueno, pues ahí está esa inversión térmica, temperaturas más elevadas en zonas altas. Y como decíais, mañana desciende un poco más el termómetro, aunque vamos a seguir estos próximos días con el mismo sol, con el anticiclón, que por ahora no nos abandona.
Dos de la tarde, casi 8 minutos. Las noticias de las dos en Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es. Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Las noticias de las dos. En Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Ya está en casa después de 3 días ingresada por una infección en su tobillo operado. Sobre las 11:30 de la mañana, la alcaldesa de la capital abandonaba el Hospital de la Princesa, donde permanecía desde el domingo por la noche. Manuela Carmena, de 74 años, ha salido sonriente y con ganas de volver a trabajar cuanto antes. De momento, en silla de ruedas, mientras aprende también a manejarse con las muletas. Su primera cita en la agenda, la cabalgata de Reyes del próximo sábado, que, si nada se tuerce, tratará de no perderse. perderse Mar García.
Sí, así la hemos visto, sonriente, animada, en una silla de ruedas conducida por la alcaldesa en funciones, por Marta Higueras. Es como vuelve Manuela Carmena a casa.
Espero que lo hayáis pasado muy bien. Lo encuentro bien, la verdad. Simplemente, pues después de la operación parecía que había habido un conato de infección, empecé a tener fiebre y por eso me tuvieron que volver a ingresar. Pero la impresión es buena de que la infección se ha superado y bueno, pues ya está.
Con la infección controlada, problema resuelto, dice Carmen, a 2 días de descanso y después vuelta al trabajo. Lo peor será aprender a moverse con muletas.
No puedo, según me ha dicho el médico, apoyar el tobillo seguramente en 3 meses. Entonces, pues tendré que aprender a manejar muletas, aunque estos primeros días, pues evidentemente iré en silla de ruedas porque es lo que me han aconsejado. Pero no me impide el poder trabajar, sino solamente que es la deambulación es lo que es más complicado.
La noche vieja en el hospital la ha pasado leyendo hasta 6 libros, la han acompañado y resolviendo también pequeñas reclamaciones de vecinos. En el menú para despedir el año, almejas, lubina, botellín de cava, turrones y las uvas que no podían faltar. La pregunta más repetida a las puertas del hospital, ¿la veremos recibir a los Magos de Oriente?
Yo no sé si tendría que hablar con los Reyes Magos, a ver si como magos ellos también me facilitan el que yo pueda ser un poco maga y pueda estar con ellos, ya veremos, estamos entre todos con los Reyes Magos.
Los que mejor la conocen están seguros, la alcaldesa Manuela Carmena, con una célula hasta la rodilla, estará en la cabalgata de Reyes.
Ciudadanos no tiene intención de pactar con partidos no europeístas en alusión a Vox. Mensaje de firmeza de la formación naranja después de que ayer el presidente Ángel Garrido dijera en la cadena SER que no rechazaría apoyar al partido que preside Santiago Abascal si fuera necesario para gobernar en la Comunidad de Madrid. Eva Prat.
Ciudadanos no gobernará en Madrid con partidos antieuropeos como Vox. Lo ha dejado claro el portavoz adjunto de la formación naranja en la Asamblea, César Zafra.
Nosotros queremos que la Comunidad de Madrid se convierta en la región más próspera de Europa y para mirar a Europa no hace falta tener que ir de la mano con aquellos que piensan que Europa tiene que ser algo antiguo, algo del siglo XIX. Creo que Madrid no se merece eso y no se merece que vayan de la mano fuerzas, como en este caso quiere el señor Garrido, que el único proyecto que tienen es más de lo mismo. No, no vamos a gobernar con partidos antieuropeos.
Zafra se desmarca así del presidente regional Ángel Garrido, que sí estaría abierto a aliarse con Vox. Según el portavoz de Ciudadanos, el Partido Popular está dando bandazos porque solo quiere mantenerse en el poder.
El señor Garrido yo creo que está en esa campaña intentando justificar lo injustificable, ¿no? Recordarle al señor Garrido que es su partido el que un día es de derechas, otro es de centro reformista y otro día es medio pensionista. Yo creo que ese es el ejemplo de un partido que no tiene ningún tipo de proyecto, sino que simplemente se quiere mantener en el poder. Y como el señor Sánchez, muchas veces le da igual con quién tiene que pactar.
Zafra ha anunciado que su grupo llevará una proposición no de ley a la Asamblea para apoyar el empleo de las mujeres mayores de 50 años. Respecto a las rebajas fiscales que han entrado en vigor en Madrid, Zafra las defiende y acusa a Podemos y a PSOE de querer vivir de los impuestos de los madrileños.
Y es que en la Comunidad de Madrid la llegada del nuevo año viene acompañada de una rebaja de impuestos. Bajan buena parte de ellos y en concreto se bonifica en hasta un 15% las sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Las donaciones entre padres e hijos y entre hermanos estarán exentas hasta los 250.000 euros para la adquisición de vivienda habitual o el inicio de un negocio. Además, la rebaja y la ampliación de las deducciones en el impuesto de la renta se verá reflejada en la próxima campaña de la renta, ya que su aprobación se llevó a cabo con efectos del año 2018. En su conjunto, según informa el Gobierno regional, los contribuyentes de la región se van a beneficiar de un alivio fiscal que supera los 160 millones de euros. Nos lo va a contar Paloma Nolasco.
3 son los impuestos que se rebajan: sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. Con el primero de ellos, la Comunidad de Madrid se convierte en la primera autonomía en bonificar transmisiones entre familiares de segundo y tercer grado, como son hermanos, tíos y sobrinos carnales. En Gracia Hidalgo, consejera de Economía.
En la Comunidad de Madrid existe ya una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos. Pues bien, a partir de hoy, las herencias entre tíos y sobrinos y entre hermanos tendrán una bonificación del 10 y el 15% respectivamente.
Para transmisiones onerosas y actos jurídicos se contempla un mínimo exento si las donaciones de padres a hijos se utilizan para la compra de una vivienda habitual o la puesta en marcha de una actividad profesional o económica.
Hemos rebajado el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. en adquisiciones de viviendas de hasta 250.000 euros.
Reducción del 9,5 al 9% del tramo autonómico del impuesto sobre la renta, una medida que beneficia a más de 3 millones y medio de contribuyentes y especialmente a las rentas más bajas. Rebaja a la que se suman otras deducciones.
Por gastos de escolaridad de los pequeños, por los cuidadores de los niños de hasta 3 años.
Según la comunidad, estas deducciones en el IRPF beneficiarán a 210.400 contribuyentes y supondrán un ahorro de 48,6 millones de euros en la declaración de este año.
Comienza la cuenta atrás para los candidatos electorales que tendrán que emplearse a fondo, sin duda, antes de la cita en las urnas del 26 de mayo. Entre tanto, aún queda legislatura, menos de 5 meses durante los que el presidente Ángel Garrido tiene intención de seguir gobernando al margen de que sea o no el candidato que designe su partido, el Partido Popular. Begoña Alarcón.
Es la pregunta del millón para la que no habrá respuesta hasta el próximo 13 de enero, porque es la fecha en la que Pablo Casado dará a conocer los elegidos en la disputa electoral de Madrid. Hay tantos nombres en las quinielas que el propio Garrido dijo hace unos días que con algunos se acertará. Él arranca este año, como concluyó 2018, con la esperanza de liderar la lista por la Comunidad de Madrid. Le avala, dice, la transición exitosa que tuvo que hacer tras la dimisión de Cifuentes, también su talante moderado y de diálogo, y una gestión que mantiene a Madrid como el motor económico de España. De aquí a mayo, sea o no el candidato, todavía hay retos de gobierno.
Tenemos un proyecto para Madrid, un proyecto que está repleto de ideas, de iniciativas y de pasos que dar, y lo vamos a hacer para estar a la altura del compromiso que hemos adquirido con todos los madrileños y para estar también a la altura de su confianza.
Retos como crear 94.000 puestos de trabajo, ampliar la línea 11 de metro o iniciar la reforma del Hospital de la Paz.
La contaminación por dióxido de nitrógeno no cede, lo que en la práctica significa que el Ayuntamiento de Madrid mantiene para mañana jueves el escenario 1 del protocolo, es decir, continúa, Marta Zúñiga, las limitaciones para la velocidad.
Así es, limitaciones de velocidad máxima, 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos. Pese a la mejora, cierta mejora en los niveles de contaminación, la previsión meteorológica para mañana jueves 3 es muy desfavorable. Es por ese motivo que el consistorio ha decidido mantener el nivel 1 del protocolo. El consistorio recomienda el uso del transporte público y va a informar mañana a mediodía de las medidas a tomar para la jornada siguiente, esto es la del viernes 4 de enero.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
2 de la tarde, 18 minutos, ya ha quedado a disposición judicial el hombre de 41 años, detenido por la Policía Municipal de Madrid, acusado de agredir brutalmente a su pareja en presencia de sus hijos en el domicilio de ambos en el distrito de Usera. El arresto se produjo el pasado día 30 de diciembre por la tarde, cuando los agentes fueron alertados de que se estaba registrando una agresión por un supuesto caso de violencia de género. El agresor mantuvo encerrada a la víctima durante 12 horas. Ángel García.
La agresión ocurrió en un piso de la calle Raigras, en Usera. Fue una amiga de la víctima la que avisó a la policía tras recibir un WhatsApp en el que ella le contaba que su pareja le había golpeado brutalmente, primero con un palo de aluminio de escoba y después saltando encima de ella, y todo delante de sus hijos pequeños. Tras la paliza quedó malherida y encerrada, pero afortunadamente pudo escapar de la vivienda aprovechando un descuido del agresor, que había ido al baño. Cuando le encontraron los policías municipales del distrito de Usera, la mujer estaba en estado de shock y seriamente herida, con moratones por todo el cuerpo y un corte en la boca.
Los agentes llegaron al edificio y mientras intentaban acceder al portal, oyeron a la mujer que bajaba llorando por las escaleras con sus dos hijos de 8 y 10 años de edad, respectivamente. Fue brutalmente agredida por su pareja sentimental, recibiendo golpes con un palo de escoba de aluminio, patadas, puñetazos y rodillazos, que recibió estando tumbada en el suelo.
La víctima fue trasladada por el SAMUR al hospital 12 de octubre con un brazo fracturado, varias costillas rotas y una hemorragia interna. El agresor fue detenido por los agentes de la Policía Municipal. Según el atestado policial, el hombre le recibió en el piso con pasmosa tranquilidad y sorprendido de que hubiese venido la policía.
Y horas antes de las campanadas de la Nochevieja, la Policía Nacional arrestó a dos personas de origen magrebí que se estaban haciendo fotos con una pistola simulada en plena Puerta del Sol. La detención se produjo en torno a las 8:30 de la tarde, después de que una persona les viese y alertase a las autoridades. Ángel.
Sí, si se trataba de una broma, desde luego que no tuvo ninguna gracia. La policía recibió un aviso de que dos personas de apariencia magrebí estaban junto al árbol de Navidad de la Puerta del Sol, haciéndose fotos con un arma de fuego. Inmediatamente los agentes de la UPR de Policía Nacional, que formaban parte del operativo de seguridad de las campanadas, se abalanzaron sobre los dos individuos, les redujeron y les quitaron el arma, que resultó ser una pistola de juguete con bolas de plástico. Los dos fueron detenidos, acusados de desórdenes públicos. Uno de ellos es un ciudadano libio de 19 años y el otro de 21 años y origen magrebí, estaba en tratamiento psicológico y es solicitante de asilo en España.
Seguimos ahora con el llamamiento de la familia de un hombre que fue atropellado el pasado 15 de diciembre en la calle Guzmán el Bueno de Madrid por una moto que circulaba a gran velocidad. La víctima tiene 80 años y se encuentra en el hospital clínico en estado grave. Su hijo Carlos ha pedido ayuda para localizar a los responsables del atropello.
Estamos buscando una moto deportiva en el que iban dos pasajeros. Algún testigo sí que se ha puesto ya previamente en contacto con nosotros y nos han dicho que sí que iban dos personas. La moto iba muy, muy rápido y bueno, a ver si alguien ha podido ver alguna moto así a esas horas, que fuera muy rápido o a la huida, o algún taller que haya efectuado alguna reparación en un guardabarros.
Añadimos a esto que una anciana fue trasladada al hospital por una posible fractura de cadera tras sufrir una agresión ayer en la estación de metro de Palos de la Frontera por parte de una mujer. El incidente tuvo lugar sobre las 11 en el vestíbulo de la estación cuando una mujer empujó y tiró al suelo a la anciana, lo que motivó la presencia de efectivos del SAMUR Protección Civil para atenderla tras la caída, según informa Europa Press. La víctima fue trasladada por una posible fractura de cadera a la Fundación Jiménez Díaz. La sección sindical de Solidaridad Obrera ha vuelto a criticar que Metro de Madrid presenta una falta de personal en las estaciones y que el caso de Palos de la Frontera es un ejemplo de todo ello. Un joven de 24 años falleció además durante la Nochevieja a las puertas de una discoteca en Las Rozas tras sufrir una parada cardiorrespiratoria y ser atendido por los servicios de emergencia. José Luis Urgel.
Los sanitarios que acudieron al local en el polígono Europolis de Las Rozas atendieron al chico que se encontraba en parada cardiorrespiratoria a las puertas de la discoteca. Sin embargo, no lograron salvar la vida al joven y únicamente pudieron confirmar el fallecimiento a las puertas del local. La principal hipótesis sobre la muerte del joven apunta a un infarto. Los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid atendieron la pasada Nochevieja un total de 2.597 llamadas, 85 menos que en el 2018.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
No hay cambios en las tarifas del transporte público con la llegada del nuevo año, que arranca con un ligero incremento en las del taxi. Otra de las novedades es el nuevo horario de la línea 9B de metro entre Puerta de Arganda y el municipio de Arganda del Rey, con inicio a las 6 de la mañana y finalización a la 1:30 de la madrugada. Julio Martínez.
Esta ampliación beneficia a las 5 estaciones de la línea que se encuentran entre las localidades de Rivas y Arganda, en concreto Rivas Urbanizaciones, Rivas Futura, Rivas Vacía Madrid, La Poveda y Arganda del Rey. Desde hoy cuentan con el mismo servicio del resto de estaciones de la región. La modificación da respuesta a una reivindicación que ambos municipios llevaban años reclamando y que beneficiará a unas 150.000 personas. Por lo demás, la Comunidad de Madrid vuelve a congelar las tarifas del transporte público para el año 2019, continuando así con la senda iniciada durante los últimos años. Además, va a continuar la tarifa plana de 20 euros para el abono de transporte joven, que ya cuenta con 1,3 millones de usuarios y que, según la comunidad, aparte de favorecer la economía de las familias, contribuye a la fidelización de los usuarios a estos medios de movilidad. En el sector del taxi, las tarifas van a experimentar un ligero incremento. Para ajustarse a la subida del precio del combustible, se suprimen casi todos los suplementos y se deja la puerta abierta para poner en marcha la carrera a precio cerrado, siempre que sea previamente contratada por el cliente. La principal novedad del régimen de precios precios para 2019 es que ya contempla la aplicación del precio fijo, una de las principales exigencias del sector para competir con plataformas VTC como Uber o Cabify. Para ello, se tendrá que actualizar el reglamento del sector del taxi, paso necesario para aplicar esta nueva tarifa el año que viene y que también contempla posibilitar el uso de taxi compartido. La previsión del Ejecutivo Autonómico es que se pueda aprobar en este mes de enero. Esta modalidad solo estará habilitada mediante contratación previa del usuario por aplicaciones móviles. Respecto a los suplementos, se mantienen únicamente para los días de Nochevieja y Nochebuena, mientras que los desplazamientos a IFEMA o estaciones e intercambiadores de transportes se incluyen ya en el precio. Desaparecen también suplementos que aún estaban en vigor, como el aplicable por quinto pasajero o por maletas. La tarifa fija al aeropuerto de Barajas desde el centro de la capital se mantiene en 30 euros.
Una cabalgata de Reyes accesible para toda la ciudadanía. Por primera vez en su historia, la del centro de Madrid será audiodescrita, contará con subtítulos, intérprete en lengua de signos y un sistema de amplificación de sonidos. El Ayuntamiento de la capital también ha reservado 400 plazas para personas con discapacidad y sus acompañantes. Andrés Luque.
Además de la reserva de estos espacios en las gradas, este año se va a estrenar una tecnología destinada para las personas con discapacidad sensorial, física e intelectual. Desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, su presidente Javier Font celebra la aplicación de estas medidas.
Hay niños con discapacidad que quieren estar, pues evidentemente, recibiendo a los Reyes Magos, y de alguna manera yo creo que son lugares donde la normalización con nuestra presencia se tiene que ir haciendo una realidad. Hemos ido evolucionando significativamente al respecto de este caso concreto de las cabalgatas, y a día de hoy ya hay autodescripción, en fin, hay una serie de medidas que hace muchos años ni se contemplaban.
Unas medidas que también incluyen mochilas vibratorias, subtítulos en directo, intérprete en lengua de signos, bucle magnético y un sistema de amplificación de sonidos, además de espacios destinados a las personas con movilidad reducida. Estas zonas reservadas estarán situadas en la glorieta de Emilio Castelar y las plazas de San Juan de la Cruz, del Doctor Marañón y de Colón, todas ellas acotadas siempre en el lado derecho, siguiendo el sentido del desfile y señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad.
Y superadas las uvas, lo que toca ahora es ir pensando en el roscón de Reyes, otro de los clásicos navideños. Este año los madrileños consumirán una media de un roscón y medio por cada hogar y 260 gramos por persona. La comunidad calcula que en esta ocasión se van a vender casi 2,5 millones de piezas del típico roscón artesano, sin apenas cambios en cuanto al precio con respecto al del año anterior. José Luis Urgel.
El 45% de los madrileños prefieren roscones rellenos de nata o trufa, y la mayoría consume piezas de medio kilo, un producto que para algunos establecimientos llega a representar el 70% de la facturación anual. En la actualidad existen 322 empresas dedicadas a este sector en la Comunidad de Madrid. El consejero de Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, ha puesto en valor el producto y el oficio, que supone el 20% de la industria alimentaria en la región, con casi 6.000 empleados.
Cada vez vamos a más, cada vez son productos de más calidad, de más artesanía, y es muy importante además que se consuman. En estos momentos son 2,5 millones de roscones, aproximadamente un roscón y medio por hogar, que lo están haciendo en estos momentos 322 empresas madrileñas, y donde además se genera cada vez más empleo y un empleo de buena calidad.
Los pasteleros de Madrid, aunque se han mostrado su seria preocupación por la venta de roscones de baja calidad, están satisfechos por el aumento de las compras del roscón artesanal. Entre 2013 y 2018 se han concedido a este subsector 500.000 euros para subvencionar 10 proyectos.
Y todavía una cosa más, arranca el proyecto del nuevo bloque técnico y de hospitalización del 12 de octubre. El gobierno regional ha aprobado una partida de casi 4,6 millones de euros para la redacción del proyecto, el paso previo e indispensable para el comienzo de las obras. Este nuevo edificio del hospital sumará 720 habitaciones, cerca de 1.500 camas y 40 quirófanos. El proyecto global, presentado el pasado septiembre por el presidente Garrido, va a suponer la renovación completa de todas las instalaciones del hospital e incluirá también la remodelación del área oncológica y la demolición de infraestructuras que actualmente están en desuso.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
José Luis Gutiérrez, esta noche en el Café Central, la cita es a las 9, esto que escuchan es El Ojo de la Aguja.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Maniobras políticas en las negociaciones en Andalucía. Vox no dará su apoyo a un gobierno de Partido Popular y Ciudadanos si no eliminan, entre otros, el punto número 84 de su acuerdo programático. Es el punto en el que se comprometen a implementar con dotación presupuestaria suficiente todas las medidas incluidas en la Ley de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género. Así lo ha anunciado hoy la formación en su cuenta de Twitter, donde han criticado que Partido Popular y Ciudadanos se hayan comprometido a implantar las medidas dictadas, dicen, por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas radicales. Por ello, han sido contundentes al expresar su rechazo. Vox no les dará su apoyo si no eliminan, entre otros, ese punto del acuerdo, el que se refiere a las ayudas por violencia de género. Y precisamente la irrupción de Vox en las elecciones andaluzas y su posible desembarco también aquí en Madrid a partir de la cita en las urnas del próximo mes de mayo está obligando a los partidos a retratarse. El presidente Ángel Garrido dijo ayer en la cadena SER que, llegado el caso, no se opondría a dar un respaldo al partido que preside Santiago Abascal si fuera necesario para gobernar en Madrid. Ciudadanos, en cambio, ha marcado distancias hoy con la formación de extrema derecha al asegurar que ellos nunca pactarían con partidos no europeístas. César Zafra, portavoz adjunto en la Asamblea.
Nosotros queremos que la Comunidad de Madrid se convierta en la región más próspera de Europa, y para mirar a Europa no hace falta tener que ir de la mano con aquellos que piensan que Europa tiene que ser algo antiguo, algo del siglo XIX. Creo que Madrid no se merece eso, y no se merece que vayan de la mano fuerzas, como en este caso quiere el señor Garrido, que el único proyecto que tienen es más de lo mismo. No. No vamos a gobernar con partidos antieuropeos.
Miércoles 2 de enero hay más noticias titulares con Elia Fernández. El PP pide que el responsable del Consejo de Transparencia comparezca por los viajes de Pedro Sánchez.
Tras la crítica de este organismo al gobierno por negarse a dar el coste total del viaje en el avión de las Fuerzas Armadas que realizó a Benicassim, Moncloa dice que es secreto, salvo los 283 euros en gastos de protocolo.
Renfe revisará los protocolos en los trenes de Extremadura.
Después de que 163 pasajeros se quedasen ayer parados durante 2 horas a oscuras y sin calefacción en mitad del campo, la compañía incorporará mecánicos a los trenes entre Madrid y Extremadura.
Detenido un hombre en Madrid por apalear y encerrar a su mujer.
La agredió con el palo de una escoba y le dio patadas y puñetazos delante de sus 2 hijos. La mujer tiene varias costillas rotas, una hemorragia interna y fractura en un brazo.
Buscan testigos de un atropello en la capital.
Ocurrió el 15 de diciembre en la calle Guzmán el Bueno. Una moto que circulaba a gran velocidad arrolló a un hombre de 80 años y el conductor se dio a la fuga. La víctima está grave en el hospital clínico.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos de nuevo a la Dirección General de Tráfico. Estado de la circulación en las carreteras de la comunidad. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues seguimos con tráfico complicado para entrar a la capital, especialmente por la A1 a la altura de Alcobendas. También intensa la entrada por la A4 en Valdemoro y Pinto y por la A6 en Las Rozas y El Plantío. Circulación lenta de salida a Madrid por la A3 a su paso por Rivas va hacia Madrid y en la circunvalación M40 dos tramos complicados. Coslada en ambas direcciones y Villaverde hacia la A4.
¿Qué tal ahora el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la curva de la intensidad se encuentra impasible desde hace bastante tiempo. Tenemos unos niveles circulatorios muy suaves, incluso la M30, que era la que tenía problemas en el sur, motivados por la avería de un camión, pasaron y ahora mismo hay actividad, pero el tráfico es completamente fluido. No olviden, no deben pasar de 70 km/h. Pero miramos los accesos, las vías que canalizan el tráfico hacia el exterior, nada de nada. Solo la Avenida de América tiene algo más de tráfico, ese movimiento de entrada hacia María de Molina.
El tiempo.
Y en la previsión meteorológica, temperaturas mínimas algo más bajas. Previsión Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya hemos notado cómo han descendido los registros y de hecho se nota también en que ahora, a pesar de ese sol que tenemos, de ese ambiente tan estable, bueno, pues a las máximas les cuesta remontar y estamos con valores en general en casi toda la comunidad en el entorno de los 10 grados, pero con la inversión térmica tenemos registros más elevados en la sierra, ya llegando a 14 o 15 grados en algunas localidades más altas. Bueno, pues esta próxima madrugada, de hecho, desciende un poquito más ese valor nocturno. Tenemos aviso activado durante la madrugada de cara a la jornada de mañana jueves por esas temperaturas mínimas que nos van a dejar heladas puntuales. Y además, curiosamente, fruto de esa inversión térmica, va a ser, el aviso está activado en toda la comunidad, excepto en la franja de la sierra. Así que veremos valores de hasta 2-3 grados negativos, seguramente pues algunos distritos de la capital, sobre todo en las localidades del sur de la comunidad. Ahí es donde esta próxima noche va a hacer más frío. Pero seguimos con ese ambiente estable, con temperaturas, como decíamos, en ligero descenso y mañana también una previsión prácticamente sin cambios. Lo dicho, mucho sol, pero ambiente algo más frío.
Así llegamos a las 2 de la tarde, 36 minutos, las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Quique Viso en el control de sonido y con Marta Zúñiga en la producción.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
283 euros, esta es la cifra de la polémica, el dinero que según la Secretaría General del Gobierno costó el viaje de Pedro Sánchez en el avión oficial para acudir al Festival Internacional de Benicassin. Moncloa ha rectificado la información asegurando que ese gasto se refiere solo al Departamento de Protocolo, pero desde el Partido Popular y también Ciudadanos aprovechan para pedir transparencia al Gobierno de Sánchez, Noelia Ontoria.
Sí, la oposición hace cuentas y no termina de creerse la cifra que les daba la Secretaría General de Presidencia. Los expertos en aviación calculan un coste aproximado de 5.000 euros la hora por viaje en avión, sin contar con las tasas aeroportuarias y el sueldo de los pilotos. Moncloa ha reaccionado asegurando que los 283 euros son solo gastos de protocolo y recordando que los viajes del presidente son materia clasificada. El PP ha pedido la comparecencia del subdirector general de Transparencia. Ricardo Tarno es diputado del PP.
Y yo he visto al señor Rajoy montarse en el tren. Lo que es evidente es que hay un exceso en el uso de los medios de transporte oficiales por parte del señor Sánchez, que no tiene parangón con ningún otro presidente del gobierno. A veces me acuerdo de aquel famoso mister de Alfonso Guerra para no llegar tarde a los toros.
El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, pide a Sánchez que deje de comportarse como una estrella de rock.
Yo creo que este es el ejemplo de que el señor Sánchez intenta ir por la vida como una estrella del rock, pero es un presidente del gobierno. Pero que no nos tome el pelo a los españoles, porque al final si nos dice que ese viaje ha costado esa cantidad irrisoria, lo único que podemos hacer es reírnos.
Sánchez se trasladó a Benicàssim el pasado 20 de julio con su esposa. Se entrevistó con el presidente valenciano, Ximo Puig, y la alcaldesa de la ciudad, y después acudió al Festival Internacional de Música de Benicàssim.
Partido Popular y Ciudadanos, entre tanto, van a reanudar hoy las negociaciones para la composición del nuevo gobierno en Andalucía. El principal escollo está siendo el reparto de consejerías. La formación naranja considera imprescindible controlar la de Hacienda. Flor Carazo.
PP y Ciudadanos negocian una estructura más reducida de 10 consejerías frente a las 13 actuales. La formación naranja quiere controlar Hacienda y también Educación, dos áreas que además interesan a los populares. Desde Ciudadanos, César Zafra asegura que antes que el reparto de consejerías hay otras prioridades.
Yo creo que lo importante en este momento es, lo primero, reducir la infraestructura de chiringuitos que ha montado el Partido Socialista en Andalucía durante estos últimos años, ver qué estructura es eficiente para los andaluces y no para los partidos políticos, y una vez que tengamos eso podremos hablar de qué consejería.
PP está negociando aparte con Vox. La formación ultraderechista ha anunciado que no aceptará los acuerdos firmados relativos a leyes de género. Condiciona su apoyo al nuevo gobierno a eliminar ayudas a organizaciones feministas y contra la violencia de género. Javier Ortega, secretario general.
Son leyes que atentan contra nuestra Constitución, atentan contra nuestra convivencia y, por tanto, vamos a proponer y vamos a luchar por sustituirlas por unas leyes que nos traten de verdad igual a todos los españoles, con independencia del lugar en el que vivamos, con independencia de si somos hombres o mujeres, con independencia de la idea política.
El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha avisado a Vox de que tiene que tener altura de miras y no poner líneas rojas.
Y a medio camino entre la política y los tribunales, en el ámbito judicial, 2019 estará marcado sin duda por el proceso independentista de Cataluña. En unas semanas arrancará de los juicios más importantes del año, con 12 exdirigentes catalanes en el banquillo de los acusados. Lupe Ortiz.
El ex vicepresidente Oriol Junqueras, los ex consejeros del Govern, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los Jordi Sánchez y Cruisar ocuparán el banquillo de los acusados para enfrentarse a los graves delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por haber intentado declarar la independencia de Cataluña al margen de la Constitución y las vías legales. La Fiscalía solicita penas de hasta 25 años de cárcel. En los próximos días, las defensas deberán presentar sus escritos ante el alto tribunal antes de que se fije la fecha de arranque del juicio, un juicio que será largo, de varios meses, y que se celebrará en sesiones de mañana y tarde. Instituciones penitenciarias debe preparar el traslado a Madrid de 9 de los acusados que están en prisión preventiva en cárceles catalanas. La expectación es mucha de cara a uno de los procesos del año. Entre las cuestiones de mayor interés, la declaración de los 12 del banquillo que ya han adelantado que harán en catalán.
Y entre tanto, las asociaciones soberanistas catalanas y organizaciones sociales pro independencia preparan movilizaciones con vistas al inicio de ese juicio en Madrid. Así lo ha indicado el vicepresidente del gobierno, Pere Aragonès, que en una entrevista a la agencia catalana de noticias prevé una respuesta, dicho, de país si la sentencia contra los líderes del procés es condenatoria.
Y una respuesta de país,
tiene que construirse sobre la base mínima de un 80% que compartimos la solución, que ha de ser una solución democrática de referéndum, rechazando la represión y sintiéndonos identificados con la República.
Las comunicaciones ferroviarias con Extremadura volvieron a fallar. El presidente extremeño, Fernández Vara, ha pedido explicaciones al gobierno central por las averías sufridas en los trenes de esa comunidad, 4 en 48 horas, que han afectado a casi 300 personas. Una de ellas dejó a los 162 pasajeros del tren que se dirigía a Madrid parados durante un par de horas en Navalmoral de la Mata. En total, el viaje acumuló un retraso de más de 4 horas. Marta Zúñiga.
Sí, se quedaba el tren averiado y los pasajeros sin luz y sin calefacción en mitad del campo al filo de la medianoche. A los pasajeros se les invitaba a abandonar el convoy para realizar en autobús el final del trayecto hasta la estación de Atocha. Llegaban a destino con casi 4 horas de retraso. La plataforma de afectados, de nombre Milana Bonita, va a presentar una demanda colectiva, lo anuncia su portavoz Juan Carlos López.
Estamos preparando una demanda colectiva a la que se han sumado ya alrededor de 20 de los viajeros que iban en el tren que anoche quedaba averiado en Navalmoral de la Mata, y por supuesto vamos a tratar de que sea pues lo más contundente posible. Hemos pedido a la gente que viajaba en el tren de ayer que mantenga los billetes, que mantenga las denuncias si las hicieron, puesto que es el único contrato con el que podemos salir nosotros a defendernos.
El presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, exige explicaciones al Ejecutivo Central. La Junta de Extremadura considera que si Renfe no es capaz de garantizar el servicio ferroviario ni la seguridad de los viajeros, debería suspenderlo temporalmente y ofrecer alternativas de movilidad. José González es director general de Transportes de la Junta.
Y si Renfe no tiene capacidad, no es capaz, no puede, no tiene facultades para realizar el transporte ferroviario en Extremadura, pues nosotros le pediríamos que por favor que lo dejara y que buscara un transporte alternativo para trasladar a los extremeños, que tienen que trasladarse como todos los ciudadanos de este país. No les pueden quedar aislados porque ellos sean No quisiera pasarme, pero porque ellos sean unos inútiles.
Renfe, que dotará a los trenes de la línea Badajoz-Madrid de acompañamiento mecánico, ha abierto ya una investigación para conocer las causas concretas de las averías sufridas ayer por los pasajeros del Trenia y ha pedido disculpas a todos los afectados.
El arranque del nuevo año nos deja subidas en el recibo de la luz, en los carburantes y también en los billetes de tren, además de un incremento en varios productos de telefonía. Pero no todo son subidas. 2019 empieza también con bajadas en la factura del gas y en las autopistas de peaje. Pablo López.
Arranca 2019 y la cuesta de enero será algo más suave, pues no habrá tantas subidas como suele ser habitual. Sí subirá el diésel y no por Pedro Sánchez, sino por Mariano Rajoy, que decidió compensar la retirada del céntimo sanitario con una subida de 4,8 céntimos por litro, que ha pasado desapercibida para más de uno. Cuando el impuesto al diésel de Pedro Sánchez entre en vigor, llenar el depósito podría suponer entre 7 y 8 euros más durante 2019. Los taxis de Madrid reorganizan sus tarifas. Desaparecen suplementos y aparece la tarifa 7 para salidas de estaciones IDE y FEMA, y la 8, que abarata el precio si está activado al menos el nivel 2 del protocolo anticontaminación. Se congela la factura del agua. El canal de Isabel II no subirá este año sus precios y además su tarifa social se amplía a los perceptores de pensiones de viudedad. También van a permanecer congeladas las tasas de los aeropuertos por decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, algo que no ocurre en Renfe, donde los billetes en de Avant suben un 7% y el servicio de media distancia lo hará en un 3,5%. Y mirando al gas, buenas noticias porque se pagará menos, un 3,7% para los que usen la tarifa 1 y un 4,7% menos para los que usen la tarifa 2, gracias a la nueva metodología usada para calcular el precio. Todas estas subidas serán más soportables gracias a que pensionistas, funcionarios y perceptores del salario mínimo tendrán mayores retribuciones en 2019.
Conviene recordar además que los contribuyentes que cobraron prestaciones de maternidad o paternidad en 2016 y 2017 pueden solicitar ya desde hoy la devolución del IRPF de acuerdo a la sentencia del Supremo que declaró exentas de tributación esas ayudas públicas. Los beneficiarios de 2018 no tienen que hacer ningún procedimiento, ya que la próxima declaración de la renta ya figurarán como exentas.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El fallecimiento de un joven de 26 años por un infarto en Las Rozas ha sido el suceso que ha marcado la Nochevieja de este año. También se produjeron dos incendios en municipios cercanos a causa del lanzamiento de cohetes. María Martínez de Mora.
Por el momento se desconocen las causas que provocaron el fallecimiento del joven en Las Rozas. El chico de 26 años se encontraba celebrando la noche del 31 de diciembre en una fiesta en el polígono del Európolis. En torno a las 4 de la mañana comenzó a sentirse indispuesto y se avisó a los servicios de emergencias. David Santos es el concejal delegado de seguridad.
Acuden al lugar, policía local, Guardia Civil y el Servicio de Emergencias de Las Rozas, el SAMER. Allí realizan ejercicios de reanimación sin éxito.
El resto de avisos que recibieron los servicios de emergencias en este municipio estuvieron relacionados con petardos y con cohetes.
Se recibieron avisos por molestias de ruidos y por lanzamientos de petardos.
Esa fue la causa de un incendio en Alcorcón que se resolvió sin heridos. Raúl Esteban Canal es el suboficial del Cuerpo de Bomberos de este municipio.
Fuego de terraza en un octavo piso donde sus propietarios no se encontraban en la vivienda. El fuego, completamente desarrollado en el exterior por los enseres existentes en la terraza, se extinguió desde la autoescala sin afectar al interior de la vivienda.
Los cohetes también produjeron un riesgo de incendio en la calle Amadeo Vives, en Boadilla del Monte, que se quedó en un susto. Jornada tranquila en esta localidad. Luis Rodrigo Fernández es el jefe de la policía.
Y por suerte, pues el municipio de Boadilla del Monte ha podido disfrutar de una noche vieja, igual que una noche buena, dentro de la tranquilidad.
Desde los ayuntamientos de la zona suroeste de la región piden precaución a los vecinos con el uso de petardos y cohetes y recuerdan que hay una normativa municipal que se debe respetar.
San Sebastián de los Reyes ha comenzado la cuenta atrás para poder abrir el aparcamiento gratuito anexo al Hospital Infanta Sofía, cuyas obras acaban de concluir. Patricia Cristóbal.
El aparcamiento cuenta con 229 plazas de entrada libre con las que el consistorio quiere dar respuesta a la demanda de los usuarios del Hospital Infanta Sofía, quienes llevan años denunciando que en la zona no hay apenas plazas de estacionamiento gratuito. Además, el consistorio ha reprobado que el hospital tiene su propio parking, pero es de carácter privado y tiene un precio alto, por lo que los usuarios optan por aparcar en las calles colindantes, donde se producen notables atascos y se acumulan coches en doble fila. Andrés García Caro es el concejal de Obras, Movilidad y Urbanismo.
Aunque el propio hospital tiene aparcamiento, de la
alto el coste del mismo hace que al final pues no se llegue a utilizar y entonces se colapsen las calles de alrededor.
Ante esta situación, el ayuntamiento ha reformado la parcela municipal que colinda con el hospital y ha construido un parking en superficie que abrirá sus puertas los próximos días. Los usuarios podrán utilizarlo de forma ilimitada y sin tener que acreditar que van al hospital, por lo que el consistorio pide civismo y solidaridad a los vecinos, reclamando que solamente sea utilizado por los usuarios que acudan al centro.
Vamos a probar intentando hacer esa llamada de civismo y si vemos que no se cumple, empezaremos a implementar pues algún tipo de medida.
La apertura definitiva depende de un informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo debido a la proximidad del hospital con un arroyo. Sin embargo, el consistorio confía en que ese documento llegue pronto y el aparcamiento funcione antes de que acabe el mes de enero.
Y noticia también en Aranjuez, que ya dispone de un espacio para practicar parkour. Nos lo va a contar Cristina Espina.
Se trata de un espacio especialmente adaptado para esta actividad física y mental, ubicado en la zona del Pozo de las Nieves de la localidad. El ejercicio se desarrolla únicamente con el cuerpo y consiste en trasladarse de un punto a otro con la fuerza motriz, el equilibrio y la flexibilidad. Concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Aranjuez, Elena Lara.
Que siempre tenemos más cuidado con tener parques infantiles, pero claro, los adolescentes tampoco tienen muchas opciones para poder hacer deporte al aire libre gratuito. Y este es un deporte que cada día está captando más adeptos y era una demanda social. Y
a partir de ahora dispondrán de este parque de grandes dimensiones.
Lo que es el recinto es de 10x15 y el interior que viene con suelo de caucho es de 12x8. Entonces, es uno de los parques más grandes que hay ahora mismo de este tipo en la Comunidad de Madrid.
Un arte cada vez más extendido y que en Aranjuez estiman que usarán de forma intermitente unas 200 personas.
Onda Madrid, deportes.
Y con toda la actualidad deportiva, Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Empezamos hablando del Real Madrid porque los blancos son los primeros en competir en este recién comenzado 2019. Lo harán mañana mismo frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, un partido correspondiente a la última jornada del año pasado, la número 17, que el Real Madrid aplazó por estar disputando la Copa del Mundo de Clubes en Abu Dhabi. Acaba de hablar el técnico del Real Madrid, Santi Solari, y afrontan de esta manera el primer partido del año.
Con mucha ilusión. Con muchísima ilusión, están todos los frentes abiertos y allí iremos a competir por todos como siempre. Es importante que todos y que cada uno de los jugadores esté metido y esté alegre y esté ilusionado para afrontar todas esas competiciones a la vez.
Y eso que no ha comenzado bien este 2019 para el Real Madrid en el asunto de las lesiones. Cerró el 2018 con la lesión en el citado mundialito de Marco Asensio. Y nada más comenzar los entrenamientos de este año, dos nuevas bajas. Mariano vuelve a caer, esta vez afectado por un problema en el nervio ciático. Y el futbolista que mejor había terminado 2018 y que se encontraba en un momento fantástico, Marcos Llorente, se lesionaba en el entrenamiento del día 31. Una rotura muscular en el aductor de su pierna izquierda, estará de baja entre 2 y 3 semanas. Afortunadamente está ya Casemiro recuperado, volverá a asumir la dirección del centro del campo merengue, así que el Real Madrid se presenta en Villarreal con estas tres bajas importantes, las de Asensio, Mariano y Llorente. A vueltas con el caso Isco, el técnico argentino ha dejado claro que cuenta con él como con el resto.
Tres competiciones que queremos ganar y son todos importantes. Isco, por supuesto, grandísimo futbolista que nos ha dado ya muchas alegrías y nos las tiene que seguir dando y todos los demás, incluso también los jugadores que están lesionados ahora, que hemos perdido a Marco, a Mariano. Los necesitamos a todos, todos son importantísimos y tenemos que encarar, repito, este año con mucha humildad, con mucho compromiso y con la ilusión intacta para afrontar los tres frentes.
Enfrente estará el Villarreal del casi recién llegado Luis García, que espera mañana al Real Madrid ilusionado.
Creo que el equipo mañana va a estar muy enchufado por muchas circunstancias, porque es un partido atractivo, porque viene el campeón del mundo, porque estamos en la situación que estamos. Y en eso creo que vais a notar un Villarreal con muchísimas ganas. El nivel de rival es mayor, está clarísimo. Eso es impepinable y es lo que hay. Pero lo más importante es que nosotros vayamos creciendo en nuestra forma de comportarnos ante cualquier rival.
El resto de equipos madrileños de primera división también han vuelto al trabajo en la mañana de hoy. El Atlético de Madrid preparando el partido del Día de Reyes, nada más y nada menos que frente al Sevilla, con la incertidumbre de saber qué pasará con los que acaban contrato y no han renovado aún. Felipe parece que se marchará, Juanfran parece que seguirá, pero la gran incógnita es saber qué pasará con uno de los grandes capitanes, el uruguayo Diego Godín. El Leganés es el primero de los madrileños que abre competición en esta jornada número 18 después del aplazado del Real Madrid. Lo hará el viernes día 4 frente al Español en Cornellá al Prat. El Rayo Vallecano juega el sábado día 5 en Pucela frente al Real Valladolid, mientras que para el Día de Reyes queda el partidazo en el Coliseum Alfonso Pérez entre el Getafe y el Fútbol Club Barcelona. En segunda división, el sábado día 5, Extremadura Alcorcón, y el lunes 7, Rayo Majadahonda Las Palmas. En baloncesto también es el Real Madrid el primero que comienza a competir en este 2019. Lo hará mañana en el Palacio de los Deportes frente al Maccabi, jornada número 16 de la Euroliga. Los de Pablo Laso son segundos tras Fenerbahce con un balance de 12 victorias y 3 derrotas. Y en ámbito polideportivo, un par de apuntes para terminar. En el Rally Dakar hoy parte hacia Perú el piloto madrileño Carlos Sainz para afrontar su participación en este rally con el objetivo de conseguir su tercer triunfo. Recuerden que es el vigente campeón y que las apuestas le dan como el principal favorito. Y en tenis, Rafa Nadal finalmente no participará en el torneo de Brisbane preparatorio para el Open de Australia, en el que tenía previsto jugar hoy. Una pequeña lesión muscular en su muslo izquierdo le ha hecho posponer este evento.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Tiempo ya para nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Una historia de música y superación.
La que hay tras el concierto de esta tarde en el Teatro Real, a cargo de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, formada por niños y jóvenes de un barrio marginal de Paraguay, han convertido en instrumentos los objetos del vertedero en el que viven. Con la música han encontrado una segunda oportunidad en la vida. Con ella recorren el mundo con sus giras y hasta han sido teloneros de Metallica. Cristina Muñoz, de Ecoembes.
Estos niños transmiten un mensaje de esperanza, de ilusión, y lo más importante que tienen en común con nosotros, transmiten el valor que tiene el reciclaje para dar segundas oportunidades, porque con su música, con sus instrumentos reciclados y hechos de basura, son capaces de transmitir a todo el mundo que el reciclaje no solo da segundas oportunidades al medio ambiente, sino que también se las puede dar a las personas.
Acompañados de Melendi, los chicos del coro o el tenor José Manuel Zapata, sus instrumentos, sacados de la basura, tomarán vida en la cita de esta tarde a las 8.
Emoción, belleza y espectacularidad.
En las propuestas que el Ballet Imperial Ruso trae estos días a Madrid. Los dos grandes ballets de Tchaikovsky, El lago de los cisnes y El cascanueces. En este último, melodías tan conocidas como La danza del hada de azúcar o El vals de las flores nos llevan a la noche helada, los copos de nieve que caen sobre la ciudad, y nos adentran en personajes como la soñadora Clara, el rey de los ratones o el mágico cascanueces. En una última función, el 5 de enero, en el Teatro Lope de Vega, Evgeny Yavespalova dirige el Russian Classical Ballet.
Es el espectáculo más navideño donde pasan cosas increíbles. Los terribles ratones atacan a Clara y el valiente cascanueces la salva y se convierte en el bello príncipe. Y juntos aparecen en el gran baile de un reino mágico donde sus sueños se convierten en realidad.
Y este año la magia de los Reyes Magos se prolonga al 7 de enero.
Que al ser festivo podemos aprovechar para el otro espectáculo de esta misma compañía y en este mismo teatro, ahora con El lago de los cisnes. El blanco y el negro, uno es dulzura y fragilidad, el otro poder y provocación, el bien y el mal, el engaño y el verdadero amor, y la perfección en la coreografía, en el ballet más conocido, más solicitado y más interpretado desde hace ya 140 años.
El príncipe Siegfried conoce a la princesa Odette, convertida en cisne. Ella y sus amigas volverán a ser humanas solo si el príncipe jure el amor verdadero y cumpla su palabra. Pero el brujo Rothbart tiene preparada una trampa. El lago de los cisnes es una auténtica obra maestra.
¡Música! valses y polcas de la familia Strauss, protagonistas estos días.
Hoy en el gran concierto de Año Nuevo a cargo de la Strauss Festival Orquestra y Ballet en el Auditorio Nacional y en representaciones que continúan hasta el 19 de enero.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Sanidad activa la alerta por frío en Madrid.
La consejería ha activado hoy el nivel 1 ante la previsión de que las temperaturas mínimas bajen de los 2 grados bajo cero en los próximos 3 días. El sábado incluso podrían rozar los 4 grados negativos.
Manuela Carmena ya está en casa.
La alcaldesa de la capital ha recibido hoy el alta tras la infección que sufrió en el tobillo que se rompió hace unos días. No podrá apoyar la pierna durante 3 meses, pero ha dejado claro que quiere volver a trabajar pronto y que intentará estar en la cabalgata de Reyes del sábado.
Yo no sé si tendría que hablar con los Reyes, ¿va? A ver si, como magos, ellos también me facilitan el que yo pueda ser un poco maga y pueda estar con ellos. Ya veremos, estamos entre todos con el rey de magos.
Agresión machista en Usera.
Un hombre de 41 años ha sido detenido tras dar una brutal paliza a su pareja delante de sus hijos de 8 y 10 años. La mujer, que tiene varias costillas rotas, pudo escapar en un descuido del presunto agresor que ha pasado a disposición judicial. Fernando Rodríguez, portavoz de Policía Municipal.
Los agentes llegaron al edificio y mientras intentaban acceder al portal, oyeron a una mujer que bajaba llorando por las escaleras con sus dos hijos de 8 y 10 años de edad, respectivamente. Fue brutalmente agredida por su pareja sentimental, recibiendo golpes con un palo de escoba de aluminio, patadas, puñetazos y rodillazos que recibió estando tumbada en el suelo.
Vox condiciona su apoyo a PP y Ciudadanos en Andalucía a suprimir ayudas contra la violencia de género.
El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, ha escrito en su cuenta de Twitter que no darán su voto a favor si no eliminan, entre otros, el punto de su acuerdo en el que se comprometen a implementar con dotación presupuestaria suficiente todas las medidas incluidas en la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Indignación con Renfe tras las últimas averías en los trenes de Extremadura.
163 viajeros del trayecto Badajoz-Madrid estuvieron parados ayer 2 horas a oscuras y sin calefacción. El director general de Transportes de la Junta Extremeña, José González, ha sido especialmente crítico con Renfe.
Y si Renfe no tiene capacidad, no es capaz, no puede, no tiene facultades para realizar el transporte ferroviario en Extremadura, pues nosotros le pediríamos que por favor que lo dejara y que buscara un transporte alternativo para trasladar a los extremeños que tienen que trasladarse como todos los ciudadanos de este país. No les pueden quedar aislados porque ellos sean... No quisiera pasarme, pero porque ellos sean unos inútiles.
Los contribuyentes que cobraron prestaciones de maternidad o paternidad en 2016 y 2017 pueden solicitar desde hoy la devolución del IRPF.
De acuerdo a la sentencia del Tribunal Supremo, que declaró exentas de tributación esas ayudas, los beneficiarios de 2018 no tienen que hacer ningún procedimiento, ya que en la próxima declaración de la renta ya figurarán como exentas.
Y todavía una cosa más, el Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia presentada por el Partido Popular de Torrelodones por presuntas irregularidades en la ejecución del paso inferior bajo la A6, querella que provocó la dimisión de un edil del partido por intentar chantajear con ese documento a la alcaldesa de la localidad, Elena Biurrun. Hasta aquí las noticias de las 2. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.